Efesios el capítulo 5, hemos ya leído los versículos del 1 al 18, o mejor dicho, del 1 al 20, en Efesios. Solamente vamos a leer algunos versículos aquí en el contexto, en Efesios capítulo 4. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego el mismo escritor sagrado dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está escribiendo a los creyentes y les dice todo esto: ya no andéis como los otros gentiles. Versículo 25, el creyente dice, debe desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el contexto de Efesios 4 ha hablado del cuerpo de Cristo, que unido entre sí se edifica mutuamente. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndoos con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, permítenos ver la Biblia desde la perspectiva que tu Espíritu la presenta como creyentes. Ilumínanos, Señor. Guíanos a toda verdad esta hora. Permítanos ver tu voluntad, tu deseo para nosotros en tu palabra. Que nos demos cuenta que ya no somos del mundo, sino te pertenecemos a ti. Somos ahora hijos de Dios, y aún se nos menciona en Efesios 5 que somos hijos de luz. Te pido que tú expongas tu palabra a nuestras vidas, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, de manera tal que nuestro corazón arda al abrirse las Escrituras esta mañana, viendo claramente lo que es tu deseo para con nosotros. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. La carta a los Efesios es una carta, pues como toda la palabra de Dios, inspirada. Los 66 libros de la Biblia han sido inspirados. Pero la carta de los Efesios, y es muy, va muy ligada, tal vez en un sentir, con la carta a los Colosenses. Y en estas cartas, en esta carta de Efesios, el apóstol Pablo está presentando verdades muy sublimes a los creyentes. Comenzando en capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo les dice a los creyentes que ahora en Cristo Jesús, versículo 3, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y que Él nos escogió, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Se puede usted imaginar este pensamiento, el hecho de que antes de que Dios hubiese hecho el mundo, Él ya estábamos en sus pensamientos? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía y Él había estipulado en su divina soberanía el hecho de que habríamos de nacer, cuándo habríamos de nacer, cómo la palabra de Dios iba a llegar a nuestros corazones. Él, por su gracia, había de producir el querer y el hacer. Le damos gracias a Dios que sencillamente no resistimos a esta gracia ni a este llamado del Espíritu Santo. Versículo 5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La paga del pecado es muerte. El hombre pecó contra Dios y usted y yo merecíamos estar separados de Dios. Pero según el puro afecto de su voluntad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos escogió, Él nos predestinó con un propósito, para alabanza, versículo 6, de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol comienza con una solemne verdad. Somos hijos de Dios, escogidos de Dios, predestinados por Dios, sentados ahora, pues nos ha bendecido en lugares celestiales con Cristo. Y hemos sido creados y hemos sido salvados y hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha y para alabanza. La alabanza de la gloria de su gracia. Pero por supuesto, para poder obtener esa gracia, su gracia se manifestó en enviar a su Hijo. El pecado tenía que ser saldado, el pecado tenía que ser tratado. Y aún Dios, según el puro afecto de su voluntad, envió a su Hijo por nosotros. Ahora, el mismo capítulo 1, el apóstol, al final de ese capítulo, ya a estos creyentes con tantas bendiciones, les dice que está orando por ellos, a los creyentes. Dice el versículo 15: por esta causa también, Efesios 1, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria Y dice, ¿cuál es la oración de Pablo por estos creyentes? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios nos salvó, Dios nos escogió, Dios según el puro afecto de su voluntad nos hizo renacer, nos presentó con Cristo, nos atrajo a la cruz, su gracia preparó nuestros corazones. Pero ahora que somos de Cristo, Dios desea, y el apóstol Pablo lo entiende, que podamos entender todo lo que está detrás de este plan maravilloso de Dios. Dios nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En esta vida eterna, la vida eterna es el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Esta es la vida eterna, dijo Cristo en Juan 17, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como creyentes, necesitamos conocer a Dios. Versículo 18, alumbrando, dice Efesios 1, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Poder entender y saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuáles son, versículo 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es, 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Creo yo en el Señor. Necesito entender cuál es su herencia, su esperanza, la esperanza que tengo y la supereminente grandeza de su poder para conmigo. Y nos habla de este poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y es un poder que puede vencer todo principado, todo potestad, toda lucha con el pecado, todo y con el poder de la carne. Y cómo el Señor Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y así como Él sometió todas las cosas bajo sus pies, ahora Él desea que nosotros estemos sometidos a Él. Y lo dio, ¿por qué? Versículo 22. Él sometió todas las cosas bajo sus pies a Cristo, todo lo sometió bajo sus pies, y Dios mismo lo dio a este Cristo por cabeza de la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahora que soy, he sido salvado, he sido escogido, he sido predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo y he sido elegido, escogido para ser santo y sin mancha, debo obediencia a Cristo. Él es mi cabeza, Él es mi Señor. Amados hermanos, esto del cristianismo no debiera ser un juego o una religión. No debiera ser algo ahí ligero. Es una vida nueva que Cristo nos ha dado. Es una relación con Dios. Quiera Dios que no seamos de aquellos que algún día le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, y el Señor tenga que decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y se espera de aquel que ha sido redimido por su gracia genuinamente, el que ha nacido de Dios, que haga justicia, que haga la voluntad de Dios. Verdaderamente para el creyente que es consciente de la nueva relación que tiene en Cristo, del Dios que tiene, no debería ser un problema hacer la voluntad de Dios. Debería ser el deseo genuino de todo creyente. Es triste que como cristianos estemos luchando con algo que es tan básico o tan obvio, intrínseco de nuestra relación con Dios, el hacer su voluntad. No puedo tomar a Dios como un amuleto que me da salvación y me lleva al cielo y entonces tenerlo nada más allí como una garantía para mí mientras yo vivo como yo quiero. sería un autoengaño. No os engañéis, dice la palabra del Señor. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos una nueva relación con el Señor y debemos estar agradecidos. En Efesios capítulo 2, el apóstol expande lo que ha pasado en la vida del creyente. Él nos dio vida, Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En esos delitos y pecados que andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, versículo 4, pero, gracias a Dios por versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, fíjese esta situación, dice Romanos 5:8, nos dio vida, como dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice aquí, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amado hermano, yo le pregunto esta mañana, ¿somos conscientes de la obra grandiosa que Dios ha hecho a favor nuestro? ¿Somos conscientes? ¿Hay gratitud en nuestro corazón por eso? Bueno, juntamente con él, versículo 6, nos resucitó. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros en nosotros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué somos? Hechura suya. Somos creados, una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para la alabanza de su gloria. A través de estas buenas obras, y no mis obras, sino buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No estábamos sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, versículo 13, que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor por eso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y bueno, sigue ahí hablando el apóstol. Versículo capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio revelado ahora. Empieza a abundar en esta gran salvación de una manera particular para los gentiles. Le está escribiendo a una iglesia que está en una ciudad gentil, es decir, en una ciudad que no es de judíos. Le escribe a ellos, les dice, fuisteis escogidos, fuisteis predestinados, fuisteis salvados, haber sido hechos aceptos en el amado. Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Ahora sois hechura suya. Antes estabas sin Cristo. Antes estabas ajeno a las promesas. Ahora has sido hecho cercano por la sangre de la cruz. Y ahora no eres menos que los judíos. Ha hecho de los dos un solo, un solo cuerpo, como dice allí, un solo pueblo, un solo nuevo hombre. Es un misterio que ahora ha sido manifestado, expresado, versículo 5, revelado, Efesios 3, 5. ¿Está ahí conmigo, amado? Amado hermano. Revelado a los santos apóstoles. ¿Cuál es este misterio? Yo creo que los gentiles en Éfeso, al leer y al leerles estas cartas, esta carta de Pablo, era una manera de decir, ellos decir, me está hablando a mí, me está diciendo a mí, ahora yo soy de Cristo, ahora yo soy partícipe de estas promesas, y el mismo Pablo a través de estas verdades les está expandiendo la verdad y esta sabiduría y conocimiento en lo que hay ahora en Cristo. Oh, yo estaba sin Dios y ahora soy heredero. Versículo 6 dice Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros de qué, del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oh, amados gentiles, tal vez sería una manera de expresarlo. Tú eres ahora importante para Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte de la herencia de Dios. Eres de Dios ahora. Amado hermano, ¿usted es de Dios? ¿Usted se da cuenta de este privilegio? Que somos de Dios. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay más que conocer de estas inescrutables riquezas de Dios. A través de sus ministros y a través de la iglesia, a través de la palabra inspirada. Estos gentiles que estaban, estos creyentes que estaban metidos en su paganismo, en sus dioses, en su religión, ahora han sido rescatados y ahora están explorando y pueden explorar a este gran Dios que les ha salvado. Y Pablo otra vez ora por ellos. Hay dos oraciones en el libro de Efesios. La primera la vimos en Efesios capítulo 1. Que Dios les ayude a abundar en, les dé espíritu de sabiduría y conocimiento en él. Pero ahora el versículo 14 de Efesios 3. Efesios 3 y versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que ellos puedan entender todo lo que tienen ahora en Cristo. Se ha dicho en el estudio de las epístolas pastorales, mejor dicho, de las epístolas de Pablo y aún las pastorales, principalmente sus epístolas a las iglesias, que hay una sección inicial donde habla de aspectos doctrinales y una sección posterior donde ya en base a esos aspectos doctrinales presenta aspectos prácticos. En base a esta elección, escogimiento, predestinación, salvación, redención, liberación, bendiciones que ahora pertenecen al Señor y son coherederos de la gracia del Señor. Les dice el apóstol Pablo a los creyentes gentiles, capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Siempre que encontremos la palabra andéis en nuestra versión, hermanos, es la palabra caminar. Camina, anda, camina, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminen juntos, porque somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Interesante, ¿no? Hemos sido llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. A lo mejor tenemos talentos diferentes, llamados diferentes en forma particular para ser diferentes partes de este cuerpo de Cristo, diferentes de miembros, pero todos, todos con una misma esperanza. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos un Espíritu que también, o Cristo, que ahora nos da dones, nos capacita. Él llevó cautiva la cautividad, dicen los siguientes versículos, y dio dones a los hombres. Y también ha constituido pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y todo este propósito que a través de su palabra, a través de estos siervos de Dios, todos lleguemos a la unidad de la fe. Comprendamos la fe, la palabra de Dios, las doctrinas de la palabra del Señor, crezcamos en este Cristo. Y todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento pleno, epignosis, conocimiento pleno de este Cristo. Para que ya no seamos niños llevados de todo viento de doctrina. Es evidente que el Señor desea que aquellos que nos identificamos con Él como sus hijos, que hemos sido salvos por su pura gracia. Históricamente, gloria al Señor, hubo un momento en la historia en que esta salvación fue una realidad, pero dice la Biblia, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y yo creo que ese escogimiento es en base a la presencia del Señor, sabiendo quién habría sencillamente de rendirse al llamado de Dios, a su gracia. Entonces, ahora que somos de Cristo, dice el versículo 17 de Efesios 4, lo leíamos al iniciar esta predicación. Ahora, hermano, sígame de cerca, tal vez no estoy siendo muy elocuente en mis palabras, pero le estoy leyendo la palabra de Dios. Le animo a que usted siga ahí la palabra del Señor. Y el apóstol dice, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Se los digo en el Señor, ahora ya somos del Señor. Ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. Eres de los gentiles. Hay que entender, la palabra gentiles se refiere a todas las naciones que no son judíos. Así lo cataloga la palabra de Dios. Ya no andéis como los otros gentiles. Ponerlo tan sencillo, bueno, de una manera un poquito más regional, ¿no? Ya no andéis como los otros mexicanos. Si somos mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Pero somos mexicanos ahora redimidos por la sangre de Cristo. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cosas vacías, en cosas que no tienen verdaderamente esencia. Andan en la vanidad de su mente, versículo 17, 18, Bueno, ¿por qué andan en la vanidad de su mente? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y están ajenos, ¿a qué están ajenos? A la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos? Bueno, son ignorantes, la ignorancia que hay en ellos. Ahora es interesante, la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Su corazón se ha endurecido tal vez para cualquier llamado y trato de Dios. Y han decidido permanecer en su ignorancia. Y es obvio que es evidente que son ignorantes a las cosas de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué los cristianos vivimos como si fuésemos ignorantes de las cosas a veces más básicas de Dios? Yo les ruego, dice aquí el apóstol, les digo y les requiero en el Señor. No dice ruego, les digo y les requiero en el Señor. Era una carta, no se ve allí, no está en la carta escrita cómo Pablo estuviese diciéndoles esto. Lo está diciendo de una manera tierna, animándoles, o de una manera firme, no lo sé. Y créame, aún esta mañana, no es mi, y tal vez a lo mejor en los siguientes minutos, si debo de enfatizar y de levantar mi voz, y de exhortar, y de reprender, pues que el Señor guíe eso. Pero amado hermano, veo en esto que hay suficiente palabra aquí en la carta de Efesios como para hacernos conscientes de que nos debemos a Cristo. Nos debemos a Cristo. A menos que seamos hipócritas, a menos de que estemos jugando con las cosas del Señor, nos debemos a Cristo. Así dice versículo 19, hablando de los gentiles que tienen su corazón entenebrecido, ¿verdad? Están su corazón duro. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, lo vuelvo a enfatizar, y lo enfaticé hace ratito que leí este pasaje. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tú eres de Cristo. ¿No hemos aprendido que puedo yo andar en impureza? ¿No hemos aprendido de que puedo entregarme a la lascivia? ¿No hemos aprendido de Cristo que debo ahora seguir andando en la vanidad de mi mente? No, el mismo apóstol les dice, Él te dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis, sí anduvisteis, pero ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eras por naturaleza hijos de ira, estabas hijos de desobediencia, pero ahora ya, Cristo por su misericordia te salvó y su gracia te ha redimido. Ahora le pertenecemos a Él. Y todo lo que leíamos, hermanos, como creyentes ahora, el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y nos despojemos del viejo hombre, desechemos mentira, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en tu corazón, y si tú haces estas cosas, el Espíritu Santo se entristece. Se es apagado. Ya debe quitarse, versículo 31, de tu vida toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Uno dice, ay Señor, pero pues ¿qué? Bueno, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Creemos que Efesios capítulo 4 es inspirado por Dios? Amén. Ahora, amados hermanos, escuchábamos esta mañana que no es por la ley, es por su Espíritu. Por su Espíritu. Esto de En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado en cuanto a los deseos engañosos. Podemos ser librados del poder del pecado, del poder de la carne, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya fue crucificado juntamente con él. Es solamente apropiarnos de esa esperanza para nosotros. Señor, tú has dicho esto, hazlo en mí. Señor, yo descanso, confío que tú puedes. Yo me rindo a ti, Señor. No voy a vivir en las obras de la carne, como Pedro, ¿verdad? Que se apartaba de los gentiles, ¿verdad? Cuando venían los hermanos y Pablo le dice, a ver, Pedro, nosotros, pecadores entre los judíos, ¿cómo le dice así? ¿Cómo le dice? Nosotros, judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es por la fe, Pedro, es por la fe. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ya no vivo? ¿Quién? Yo, más Él que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Señor, tú has dicho esto, ayúdame. Tú vas a estar conmigo en esto. Tú has prometido, tú me has salvado. Tu gracia está allí. Puedo entrar por la fe a esta gracia en la cual puedo estar firme. Todo lo que implica. Y el Señor pone nuevos deseos, cambia el corazón y aún quiere llevarnos más profundamente en Él. Como el mismo apóstol Pablo toma la oportunidad de dos oraciones por estos creyentes para que ellos puedan discernir, tener sabiduría de todo lo que hay en ellos en Cristo. Todo lo que hay en ellos en Cristo. Mire, por favor, en Colosenses capítulo 1, amados hermanos. Les decía yo hace rato que estas cartas son muy, muy similares. En sí fueron escritas en el mismo tiempo y desde el mismo lugar. Pablo estaba encarcelado en Roma. Y las epístolas de la prisión les llamamos, ¿verdad? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas cuatro epístolas las escribió en su primer encarcelamiento en Roma. Su segundo encarcelamiento y su última carta que escribió fue la de segunda de Timoteo, antes de ser muerto por Nerón, en el 68 después de Cristo, aproximadamente. Pero en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo es tremendo. Colosenses capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas. Interesante que les dice, ¿a quién le está escribiendo? No le dice a los hermanos en Colosas, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Gracias a Dios. Amén. La esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, hubieron oído de esa esperanza. ¿Cómo oyeron de esa esperanza? Versículo 5. Por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros. Y la palabra verdadera del Evangelio, mire el versículo 6, y se ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Esta palabra verdadera del Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Sabe que la Biblia, la palabra de Dios, no se queda allí inerte, no es estéril, siempre traerá fruto? Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, versículo 9, mire la oración de Pablo por los colosenses. Nosotros, desde el día que lo oímos que fueron salvos, oímos que esta palabra está produciendo vida espiritual y fruto en ustedes, dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Para qué? Ya eran creyentes. Sí, pero los creyentes necesitamos oraciones de otros creyentes. ¿Para qué? Mire lo que dice, versículo 9, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual para andar, versículo 10, como es digno de ¿quién? Del Señor. Para andar agradándole en todo, para llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oh, hermanos, oraciones para poder tener sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria o conforme a su poder glorioso. Amados hermanos, esto nos habla de la importancia que en nuestras vidas debe haber un crecimiento espiritual. Y Pablo está orando y dice, hermano, yo deseo esto para ustedes. Ya ustedes no son del mundo, ya no son como los otros gentiles. Esta palabra que ha llegado a ustedes y a todo el mundo ha producido en ustedes fruto. Así que yo estoy orando para que puedan seguir creciendo en el Señor. Es en ese mismo sentir que les escribe a los Efesios, hasta donde hemos dicho, leído ahorita en Efesios 4. Y en Efesios 5 continúa. Vuelva a Efesios 5, por favor, hermano, si es tan amable. En Efesios 5, el apóstol Pablo continúa con esta carga en su corazón por estos creyentes. Son genuinos creyentes. Y les dice, sed pues. Mire cómo comienza. Cabe mencionar que los capítulos de la Biblia, los capítulos de Efesios, son 6 capítulos. Cuando se escribió la Biblia en su original, no venía en capítulos. Más adelante en la historia, hubo un hombre que dividió la Biblia en capítulos y trató de poner los capítulos donde había un cambio de sección o cambio de tema o un énfasis mayor. A veces, pues es casi un capítulo a otro, es el mismo sentir. Pero aquí en el capítulo 5 les dice, sed pues. Sed, a ver, ¿por qué pues? ¿Por qué pues? Pues porque tú ya no eres como los otros gentiles. Porque ahora el Señor, ¿verdad?, ha hecho una obra en ti, te ha salvado y puedes, el Espíritu Santo está en tu vida y tú puedes ser librado de toda gritería, maledicencia, amargura, enojo, puedes ser despojado del viejo hombre. Ahora sed pues imitadores de Dios. Mira el versículo 1, ahí está Efesios 5. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Y andad, camina en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego empieza a enfatizar algunas cosas que se supone que ya como cristianos no debe haber en nuestras vidas. Desde Efesios 4, y tal vez deberíamos, digo, mi tiempo no es todo el día, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que no debe haber en la vida de los cristianos. Y debemos pedir al Señor que nos libre de eso. Por ejemplo, no debemos andar en la vanidad de nuestra mente. No podemos nosotros decir, ah, pues ahí lo que se me ocurra, ahí no, pues con que yo, a mí me guste. No, tenemos ahora principios por los cuales debemos vivir. Amén. Es obvio que como cristianos debemos desechar la, ¿qué? La mentira, ¿no? ¿Usted cree que dice, bueno, pues como cristiano todavía puedo mentir, debo mentir, está bien? Si eso va a ser para un beneficio mío, debo mentir. ¿Está bien eso? No. ¿Debo desechar qué? La mentira. Amén. ¿Qué más? Bueno, dice, quítense de vosotros toda amargura. Hay cosas muy profundas, a lo mejor en nuestro pasado, que nos marcaron, pero gracias a Dios que a lo mejor nosotros hemos sido víctimas de situaciones del pasado, de abusos, pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha perdonado, o a lo mejor podemos entender que yo fui una víctima en el pasado, y a lo mejor he vivido todo mi tiempo, toda mi juventud con un enojo, con una amargura, con una manera de que no comprendo por qué Dios permitió lo que permitió en mi vida. Pero ahora puedo entender, Dios no estaba ajeno, Dios no estaba lejos. Dios, y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios permitió eso? Oh, amados hermanos, yo no le puedo explicar con toda claridad por qué, pero yo creo que Dios, tal vez a su vida y a mi vida, Dios nos permitió pasar por circunstancias. ¿Por qué no estaba mi papá cuando tenía que estar? ¿Por qué no estaba mi mamá cuando tenía que estar? ¿Por qué esta situación en mi vida? Y ahora uno se da cuenta de grande cómo aún Dios en su providencia permitió aún circunstancias difíciles para poder ver la vida desde una perspectiva diferente. Y a lo mejor no podemos entender todo. Pero tengo que ir al Señor y debe quitarse de mi vida toda amargura, todo enojo, toda ira. Y dice la Biblia, debo ser benigno uno con otros y perdonándolos. Debo perdonar ahora. Señor, enséñanos a orar. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y parte de esa oración es, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Hay algo, una amargura en tu corazón, no has perdonado en el pasado. Alguien, tú fuiste víctima de un abuso. Perdona. Déjalo bajo la sangre de Cristo. Y encuentra la paz en el Señor. Pero es que yo no lo entiendo. No trates completamente de entenderlo. El Señor poco a poco, a lo mejor te permitirá entenderlo. Pero si no, descansa en la providencia de Dios. Pero se supone que ahora soy de Cristo. Y debo andar en amor. Debo ser imitador ¿de quién? Efesios 5:1. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo sé que esto parece más una clase de instituto bíblico, ¿verdad? Pues, a lo mejor no estoy predicando efusivamente y dándole una ilustración que le haga reír, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Debemos ser conscientes de lo que es la Biblia para nosotros. Es la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? Dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados. Imita a tu padre. Tú tienes un Padre Celestial. ¿Tengo un Padre Celestial? Sí, tienes un Padre Celestial. Está por encima de cualquier otra persona. Está por encima del pastor. Está por encima de... Ahora, con esto no estoy diciendo, haz un lado a tu Padre Terrenal. No, tienes un Padre Terrenal. Y si tu Padre Terrenal quiere hacer la voluntad de tu Padre Celestial, gloria a Dios. Ser imitadores de Dios. Como hijos amados. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó. ¿Cómo ando en amor? Entregándome. Me entrego por alguien más, me entrego por mi esposo, me entrego por mi esposa, me entrego por mis hijos, me entrego por un hermano, entrego lo mío, amo. Así Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, dentro de esta posición y en esta bendición y en este privilegio que tengo, que ahora soy hijo de Dios, hay cosas muy específicas que Dios dice para el creyente. Esto ya no debe ser parte de su vida. Ya lo dijimos claramente algunas. Vanidad de la mente, la mentira, palabras, o como decía ahí, ninguna palabra corrompida. Pero mire Efesios 5:3. Efesios 5:3. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Usted cree que, vuelvo a repetirle, usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué dice? Fornicación, pero fornicación. Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién, a santos. Mire lo que dice, ni aun se nombre. fornicación. La palabra fornicación es una palabra fuerte en la Biblia. Porneía. Todo lo que tiene que ver con fornicación, dice la Biblia, ni aún se nombre. Se espera de un creyente que se abstenga. O como dice la Biblia en 1 Corintios 6, 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Fornicación y toda inmundicia. La palabra inmundicia es impureza. Impureza de labios, impureza de ojos, impureza de mente, cosas impuras. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No puedo esperar que los incrédulos entiendan esto, porque ellos están, tienen su mente, como dice la Biblia, entenebrecida. Están ajenos de la vida de Dios. Pero se espera que uno, que Dios ha traído luz a su vida, fornicación y toda impureza, sea, ni siquiera se nombre en su vida. Este es uno de los pecados por el cual el enemigo de nuestras almas y el mundo se ha inmiscuido y se ha infiltrado en las vidas de los creyentes. Quisiera decir que no es así, pero es una realidad. Y muchos toman muy a la ligera esto. Fornicación, toda inmundicia. Aún menciona otro pecado y lo pone a la par de la fornicación, la inmundicia, y es la avaricia. La avaricia. Más adelante, mire el versículo 5 que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, un avaro es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es la avaricia? El deseo de algo para mí. Es yo quiero eso para mí. Obviamente es algo que no es honorable delante de Dios. Es algo que va de la mano con la fornicación. Es algo que va de la mano con la impureza. Es algo que yo quiero. Yo deseo ese placer. Yo deseo agradar esto. Es avaricia, es idolatría, es la adoración de mí mismo, es la satisfacción de mi propio deseo.
Y tristemente muchos, por causa de la fornicación, no se toma en cuenta a Dios, cuando ese pecado, perdóneme la manera como estoy hablando ahora mismo, pero es parte de esta enseñanza. Pero ese pecado efervece, efervece. Y se puede uno olvidar, ni siquiera de Dios, de la familia, de un cónyuge, de una madre, de un hijo. Por estos pecados es avaricia, es idolatría. Por eso bien dice la Biblia, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está hablando a creyentes. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay creyentes que pudieran hacer a un lado su fe con tal de involucrarse en la fornicación, en la inmundicia, en la satisfacción personal de una manera avara de su propia vida. Y su fe en Dios la desechan. Dejan su primer amor. Oh, amados hermanos, hay cosas en nuestras vidas como creyentes que ni siquiera deben nombrarse. Y que sí, se lo digo por lo que la palabra de Dios dice. No diga que es una doctrina de Luis Soberanes. Ya mucho se dice de eso. Pero dice la Biblia, versículo 5, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Bueno, esto se entiende, aquellos que no conocían a Cristo, eso, perdónenme, está hablando de creyentes,
que es un fornicario.
Ah, entonces un cristiano si fornica una sola vez, entonces se va a ir al infierno, ¿verdad? No, si fornica y se arrepiente, no se va a ir al infierno. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, es un fornicario. Es alguien que está, ¿qué es un fornicario? Es alguien que está en una práctica deliberada de este pecado. Y dice la Biblia, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y si después, si es un hijo genuino del Señor, el Señor vendrá a él con disciplina. Pero aún se puede resistir a los tratos del Señor.
Y si muere en ese deliberado pecado, la Biblia dice no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yo creo que subestimamos este tipo de pecados o el pecado en sí, lo subestimamos. Somos de Cristo.
Ahora, con esto no estoy enseñando salvación por obras, sino es mi sentido. Porque gracias a Dios somos salvos por gracia y tenemos seguridad de nuestra salvación, los que creemos en Cristo.
Porque sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y esas ovejas le siguen y Él les da a esas ovejas vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de su mano.
Pero hay ovejas dispuestas a salirse del redil o sencillamente aparentan ser de Cristo y no lo son. Sencillamente le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Fornicación, versículo 3, Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego, abunda un poquito en este tipo de pecados, hermanos. Fíjese lo que dice, versículo 4, ni palabras deshonestas. ¿Sabe lo que significa la palabra deshonesta en el original? Obscenidades. Se espera de un cristiano que no hable, ¿qué? Obscenidades. Una cosa es lo que físicamente se puede hacer y otra cosa es lo que también se puede hablar. Por eso dice la Biblia, ni aún se nombre entre vosotros. Por supuesto, no voy a abundar en la definición de esa palabra. Usted sabe lo que eso significa. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni necedades. La palabra necedades es la palabra griega morología. Viene de logos, palabra, moras, cosas morosas, cosas que no tienen sentido, que no tienen esencia, son necedades. Hablar nada más por hablar y hablar por hablar. Ahora, no estamos en contra de un honorable compañerismo que podemos tener. El otro día, ¿verdad? Y pues por supuesto no estoy para repetir aquí las cosas que oigo en otros lados, ¿verdad? Pero, y menos esas que escuché ahí en su casa, aquí por la central camionera. Y usted sabe, a veces escuchan muchas cosas de los vecinos. Estos no eran vecinos, enfrente tenemos un taller de motos. Y ahí llegaron como 7, 8 jóvenes, entre jóvenes y señoritas. Yo creo que llevaban una cuatrimoto que la estaban ahí. Y mientras estaban hablando, dije, ay, riéndose, no, y que... Y hermano, yo tuve que cerrar la ventana, y a veces de lo que ellos hablan, cosas que hablan. Y mira que me quitó mi celular y esto y el otro, mis contactos y el que supo que yo acá. Y uno dice, caray, yo dije, caray, de veras, yo no sé en qué tantas cosas los jóvenes hoy en día están. Como viles animales irracionales, viviendo en fornicación de un lado a otro, de brinco en brinco. Es terrible.
Se supone que un cristiano no debería estar en esas cosas. Un cristiano debe reconocer que es honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque los fornicarios, dice aquí, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No debemos hablar palabras obscenas. Tenemos que cuidar a uno de nuestros comentarios. A veces no falta. No debería nosotros estar jugando con cosas que tienen que ver con obscenidades. Insinuar cosas. Ay, mira qué juntitos venían los hermanos. Bueno, venían juntos porque estaban trabajando juntos y alguien dice esas cosas. ¿Qué estamos insinuando? Esas son obscenidades. Perdóneme que sea tan gráfico aún en mis palabras. ¿Qué es eso? Ni truanerías. ¿Sabe lo que son truanerías? Es una palabra muy interesante en el original. Son palabras versátiles, usan comentaristas. Es una persona que sabe acomodar las cosas en la situación en la que está y saca una palabra y saca el otro. Es el doble sentido, es el albur. Es de todo sacarle algo obsceno, algo a esto, algo al otro. Esas cosas no deberían ser parte de la vida. Son obscenidades, son necedades, son truanerías, son dobles sentidos. Sino antes bien, acciones de gracias. Pastor, este no es demandar mucho de los cristianos, esto, nos quieren tener limitados. No, amado hermano. Estamos tratando con un Dios que por su pura gracia nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. No es la doctrina de esta iglesia, es la doctrina de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Que otros prediquen a otro Dios, Dios les va a demandar eso. Y yo espero que usted y yo nunca lleguemos por el placer de nuestra propia avaricia y de seguir con necedades y truanerías y obscenidades y toleración del pecado, no nos hagamos otro evangelio donde usemos o convirtamos en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Efesios 5. Vuelvo a leerlo, porque Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, versículo 7, pues, partícipes con ellos. No seas partícipe con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí está la divina respuesta. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se da cuenta del por qué? Bueno, pero yo no hago tantas cosas, no es de las medias tinieblas, es tinieblas, no es media luz, es somos hijos de luz, debemos andar como hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, el resultado de andar en el Espíritu es bondad, cosas nobles, cosas honorables, es justicia. Es verdad, es comprobar y experimentar y disfrutar lo que es agradable al Señor. ¿Sabe que las cosas de Dios son agradables?
Amén.
Las cosas de Dios son agradables. Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios sabe cómo hacer una ayuda idónea. Y Dios sabe lo que implica que honroso en todo sea el matrimonio. ¡Qué gozo, qué deleite, qué bendición! La comunión con los creyentes, el gozo en el Señor. Personas que no pueden vivir sin ciertas cosas externas que aviven su... Y vamos a llegar, y ahí queríamos llegar, y esta noche continuaremos. Y que llega el punto en que dice la Biblia, no os embriaguéis con vino. Lo cual es disolución, no trae ningún provecho. Hay cosas agradables en el Señor. Hay cosas de las cuales me debo llenar. Es el Espíritu. Debo llenarme, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hay cosas en las cuales puedo, y espero que entienda lo que quiero decir, entrar en un éxtasis espiritual. Muy sutil lo que quise decir. Tal vez la palabra no es la mejor. Pero puedo decir, oh Señor, qué bendición. Lo que tú me has dado. Lo que puedo experimentar en Cristo. El hecho que me hayas salvado, oh Señor. Y aún gemir delante de Dios y derramar lágrimas y... Otro día veía a una hermana en Cristo. Le digo, ¿por qué lloras, hermana? Me dice, es que Dios está tratando, hablando mi vida. Y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por supuesto, debemos cuidar y no caer en sentimentalismos y pensar que, ay, debo sentirme para que... No, pero hay momentos en que Dios habla en nuestras vidas. Hay cosas sublimes. Que este mundo no tiene ni siquiera una idea de lo que eso significa. Puedo comprobar lo que es agradable delante del Señor. Ahora soy luz y versículo 11, no debo participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Son obras infructuosas, sino más bien reprender. Hay mucho más que decir en este pasaje. Hay mucho más que decir. Llegaremos al punto de decir, no necesitas cosas externas en las cuales tienen que venir a quitar tu sobriedad. Llénate de Dios. Llénate de Dios. No os embriaguéis con vino. Y vamos a ver que no solamente el vino, hermanos, el alcohol y el vino fermentado, no estamos refiriendo a eso, sino hay muchas otras cosas que al cristiano le pueden quitar la sobriedad. Termino solamente leyendo Lucas, mire, Lucas 21:34. Esas son palabras de Cristo. Son palabras de Cristo en su último sermón. Sermón en el Monte de los Olivos. Les dice a los discípulos. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos. Después de decirles, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Más vale que te aferres a mis palabras y no a las cosas de esta tierra, porque el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Versículo 34, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, no se hagan pesados, no se llenen de glotonería. Eso no se refiere, hermano, solo a comer mucho, sino excesos, aun en cosas honorables. ¿Es correcto comer? Pues no le decimos al niño, tienes que comer y no te vas a levantar de ahí hasta que te lo comas. Y bueno, yo sé que en eso les damos buen ejemplo, ¿no? De que coman. A veces muy buen ejemplo. ¿Verdad? Al niño le dice la mamá, tienes que comer. Y al esposo, mijo, ya no comas tanto. Y al niño se queda, bueno, o como o no como. Es algo bueno comer. Pero todo tiene su límite. Y los corazones se pueden cargar de glotonería, exceso, exceso. ¿Puedo ver algo honorable aún, un documental o una película que realmente, pero todo tiene su límite? ¿Puedo estar con los hermanos en recreación y qué bendición? Pero todo tiene su límite y todo tiene su tiempo. Es que me la pasé re bien con los hermanos y el otro día en el trabajo. ¿Qué pasó? No, es que tuve choque y por qué descando bien. Pero espérate. No, pues que no andaba. Pero todo tiene su límite, todo tiene su tiempo. Y que, espero que me entienda lo que le estoy diciendo. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de y embriaguez. Glotonería, cosas honorables que podemos tener excesos. Embriaguez, cosas que no son honorables, que quitan la sobriedad. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de este siglo. ¿Quién está hablando, hermano? Está hablando Cristo. Y venga de repente sobre vosotros. ¿Qué cosa? Aquel día, cuando Cristo vendrá. Oh, amados hermanos, le damos muchas gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Pero ahora en Cristo hay cosas que ni siquiera deberían nombrarse. Y hay muchos cristianos que podemos estar recurriendo y nuestros corazones cargados de glotonería, de embriaguez, de los afanes de este siglo, porque no estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Todo lo que Pablo decía, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, en el conocimiento de Él, que puedan entender, estamos nuestra mente, nuestro tiempo afanado en las cosas de este mundo. Y verdaderamente vivimos a veces, vivimos una vida incongruente. Incongruente. Es como Romanos 12:2 cuando dice, no os conforméis a este siglo. Conforméis. Hacerte de la forma, hacerte del molde, de la forma. Y la palabra ahí es un morfeo. Es no te hagas. Y la palabra morfe significa una forma interna, una forma interna, una forma externa de lo que soy internamente. O sea, externamente soy lo que internamente soy. Y el apóstol dice, no te hagas de una forma externa del mundo cuando internamente no eres del mundo. No eres del mundo. Por eso hay muchos cristianos. Mire, usted dice, ¿el mundo sacia? No, el mundo no sacia. Si usted es de Cristo, el mundo no sacia. Aún al incrédulo, el pecado no le sacia. Pero usted y yo que somos de Cristo. Por eso Cristo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué trabajo y qué carga es tratar de vivir la vida cristiana o decirme cristiano y andando en el mundo? Es una vida, es una duplicidad de vida. A menos que nuestras conciencias se cautericen y nos conformemos a una vida de pura apariencia, como dice la Biblia, apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Quiera Dios que en esta mañana podamos haber visto el privilegio que tenemos, que somos de Cristo, y que es un privilegio vivir para Cristo. Ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, sed imitadores de Dios y andar en amor como también Cristo nos amó. Padre Celestial, no pudimos concluir esta mañana todo lo que había en nuestro corazón. Te ruego que nos guíes en esta noche y aún de más días. Pero te pido que tu Espíritu Santo, usando toda esta palabra que leímos, traiga conciencia a nuestras vidas de que ahora somos de Cristo. Y que el vivir para Cristo no sea para nosotros una carga, ni siquiera verlo como una imposición. Imposición de las autoridades, imposición de los pastores, imposición de una iglesia. Sino que podamos ver que es nuestro privilegio. Y que aún nos quedamos cortos de todo lo que hay en este Cristo nuestro, en el cual debemos crecer, profundizar. Te ruego, Señor, si hay en el corazón de algún creyente amargura, enojo, o alguna situación del pasado, que pueda esta mañana depositar su amargura, su enojo, su carga en Cristo. Si hay alguien aquí entre nosotros que dice, yo nunca le he pedido a Cristo que me salve, que me perdone. Y quisiera esta misma mañana invitar a Cristo a ser su Salvador. Oh Padre Celestial, manifiéstate en ese corazón. Habla nuestras vidas como cristianos acerca del privilegio que tenemos de ser de Cristo y que debemos, por amor a Él, vivir para Él. Quita de nosotros toda cosa que tenga que ver con fornicación, inmundicia, aún avaricia, Señor. Palabras deshonestas, obscenidades, necedades, cosas truanes, cosas, lenguaje sucio, insinuaciones. Ayúdanos a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque ahora somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz. Que tu Espíritu convenza a cada corazón, Señor. Y que este sea tal vez para algunos el inicio de una preciosa búsqueda del conocimiento de Dios y abundar en esta vida eterna que está en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición esta hora. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.